La exalcaldesa de Benaoján, la socialista Soraya García, ha revelado que fue violada por un hombre miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que posteriormente formó parte de Vox. Ahora milita en otro partido que, según la socialista, no es ni el PP ni el PSOE. Bueno, según ha relatado en la tertulia de mujeres aquí en COPE más Málaga, dirigida por Mónica García, los hechos ocurrieron antes de convertirse en alcaldesa, en periodo preelectoral, antes de los comicios municipales del año 2007. Hoy se arrepiente de no haber denunciado.
Llevo muchísimo tiempo arrepentida de yo no haber denunciado en su momento una violación. Y esa violación que sufrí yo no vino precisamente por alguien que alguien puede imaginar. Vino en un contexto en el que te podías sentir más protegida que nunca y vino de una persona que pertenece a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Impensable, ¿verdad? No lo denuncié. No, no es... Porque tuve ese miedo a toda la situación que había en medio. Yo ya estaba dentro del juego político, yo ya no era cualquiera. Y además así se me recomendó precisamente por el entorno en el que me pusieron a una persona para que viniera a hablar conmigo para determinar si lo que yo contaba era cierto o no era cierto.
2 años después de estos hechos, la propia Soraya García ha relatado que se inició una investigación interna que acabó con ese hombre apartado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
2 años más tarde se inició una conversación conmigo. Yo conté el relato de lo que había sufrido entonces y se inició una investigación interna. Conté otra serie de cosas que yo había conocido a posteriori. En esa investigación interna, esa persona acabó apartada del cuerpo.
Unos hechos que Soraya García ha relatado en los micrófonos de esta casa de COPE. En 2007 fue violada por un hombre que después ha formado parte de partidos políticos y no denunció para evitar verse sometida, dice, a un juicio paralelo, a un juicio social.
A mí no se me olvida qué ropa llevaba aquel día, no se me va a olvidar nunca. Porque yo repasé 50.000 veces en mi cabeza qué había hecho yo mal para que me pasara aquello. Es decir, si yo llevaba ropa que insinuaba que no la llevaba, que por cierto, aún así no me la volví a poner nunca, si yo había tenido algún comportamiento que hubiese provocado aquella situación, es que yo ni siquiera conocía a esa persona, me la habían presentado ese día.
La socialista ha relatado los hechos, mientras que aquí en la tertulia, lo ha hecho en la tertulia de mujeres que dirige Mónica García, y en ella se debatía, en esa tertulia, sobre la denuncia de una militante socialista contra el ya ex líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro. El audio completo de esa tertulia, con el testimonio de la exalcaldesa de Benaoján, lo puedes volver a escuchar en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Esa, sin duda, ha sido la noticia de la jornada, la de este jueves, día 11 de diciembre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora te adelanto ya algunos de los asuntos que nos llevarán hasta las 5 de la tarde, hasta el boletín de esa hora. Iremos, por ejemplo, a Sedella, donde este fin de semana tenemos zambomba flamenca. Pasaremos por Iznate para conocer su fiesta de invierno. En Gente con Talento vamos a conocer hoy a la responsable del taller El Baúl de la Tuna. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal, para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas y persistentes en el litoral, donde no se descarta que sean incluso localmente fuertes. El viento va a soplar flojo a moderado del este a sureste, más intenso y con intervalos fuertes en el litoral oriental. De hecho, mañana vamos a tener aviso amarillo por lluvia a partir del mediodía en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce. Y también aviso amarillo, pero en este caso por fenómenos costeros, en todo el litoral a partir de las 7 de la tarde. Las temperaturas mínimas van a subir y las máximas van a bajar. Mañana esa máxima llegará a 18 grados en Vélez Málaga, a 17 en Málaga Capital y Marbella, a 13 en Antequera y a 12 en Ronda. No tenemos a nadie que nos pueda contar cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras de la provincia. No tenemos a nadie en la DGT, pero sí tenemos en el Centro de Gestión Local David Merino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, ahora a nivel tranquilo. Como habéis visto hasta ahora, se va incrementando la entrada por Valle Inclán, desde la MA20 y la entrada por la Infantil que venía a Andalucía y el acceso desde Juan 23. El resto de niveles sin problemas, como decimos, como siempre puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, David, muchas gracias.
Nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja San Pablo Burgos. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la animación y la realización de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Ven a Más Compra. En el polígono El Viso podrás encontrar el aceite de oliva virgen extra de sabor del sur andaluz en garrafa de 5 litros a 20,95 euros. El litro sale a 4,19 euros. Ven y ahorra en tu compra. Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro de la tarde, 36 minutos. A esta hora, como siempre, hacemos una parada en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir hasta Iznate, donde se celebra la fiesta de invierno este fin de semana. Pero antes, vamos a pasar por Sedella, que tienen zambomba flamenca. Esto es Málaga en 103.
Me endulzan los cinco sentidos, me calmas toda mi agonía. Y desde que te he conocido, tiene más calma la alma mía. Desde que no me importa nada, el que dirá la mayoría, me encuentro más feliz contigo y conmigo más todavía. Con entender.
Es la voz del artista malagueño José Ortiz, que lleva ya más de 10 años de trayectoria musical y que ahora se enfrenta a este fin de semana a una zambomba flamenca, pero eso sí, muy bien acompañado, porque estará con Macarena Albarracín, así que zambomba que siempre sea Navidad, que vamos a poder disfrutar en Sedella este sábado a partir de las 7 de la tarde. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Gracias a ti por atenderme. Oye, 10 años ya, más de 10 años de trayectoria musical.
Más
de 10 años, es verdad. Y ahí estás al pie del cañón y ahora con la zambomba, que siempre sea Navidad. Esto de la zambomba no es la primera vez que te enfrentas a un espectáculo flamenco puro y duro navideño, ¿no?
No, la verdad es que no, ya son más, creo que 3 años o 4 con este, no recuerdo si son 4 o 3, que decidimos pues eso, unirnos, Macarena Albarracín y yo, juntos en este espectáculo, y bueno, cada vez vamos a más y vamos trabajando mucho, así que nada, muy contento de estar en Sedella, por fin cantando cerca de mi tierra, porque como bien has dicho, soy artista malagueño, pero canto muy poquito por aquí.
Pues eso es porque te conocen poco, porque no sé si te tienen mucho en cuenta, pero hay que apoyar un poquito más a la gente de la tierra, ¿eh, José?
Exacto. Así que estoy muy contento de eso, de estar en los pueblos de mi tierra, y que espero que venga mucha gente, que se lo pase de maravilla, que vamos a cantar villancicos populares, que todo el mundo se sabe, y sobre todo con ganas de pasarlo bien, y bueno, de reivindicar un poco lo que dice el nombre del espectáculo, ¿no? Que siempre sea Navidad, pero ¿por qué? Porque en esta fecha ahora nos volvemos un poco más cariñosos, más nostálgicos, ¿no? Nos gusta besarnos más, abrazarnos más, querernos más, y pretendemos pues que todo el mundo viva con este espíritu pues todo el año, ¿no? Que nos tenemos que querer siempre, que como yo siempre digo, el amor es lo mejor que tenemos. Es lo más bonito y encima es gratis.
Está claro.
¿Qué más queremos?
Efectivamente, no cuesta ningún trabajo, ni dinero, ni nada de nada, abrazarse y besarse todas las veces que haga falta, ¿eh? Oye, José, cuando hablamos de zambomba flamenca, siempre hablamos de un espectáculo que mezcla el flamenco con los villancicos tradicionales de toda la vida. Lo que pasa es que yo he estado echando un vistazo y este sábado en Sedella vais a estar acompañado por Paco Leal en la guitarra, por Eva Sevilla, me parece, que estará con la percusión, y lleváis a Auxi Moreno en el violín. Yo no sé si es tradicional que en este tipo de cosas haya sonido de violín.
Pues a ver, yo creo que ya cada vez más sí se va viendo incluso la flauta travesera y tal, y es un toque que yo creo que lo hace un poco especial, y suena esa Auxi toca, que cada vez, porque ella es verdad que no estaba acostumbrada a hacer ese tipo de espectáculos, pero ya cada vez está más flamenca, como nosotros le decimos. Digo, ya mira, ya está preparada para lo que le echen. Y queda muy bonito. Así que, de verdad, os recomiendo que todo el mundo que me esté escuchando y esté cerca, que se venga porque lo va a disfrutar.
Bueno, mira, ahí está el cordobés Paco Montalvo, que está haciendo de las suyas con el
maravilla,
violín flamenco. Y ha introducido el violín flamenco por todos lados y está siendo protagonista. Y bueno, y no olvidemos nuestros verdiales, que algo tan tradicional como los verdiales
también,
malagueños,
exactamente.
Si no tiene un violín, le falta la mitad de las cosas, ¿eh?
Vamos, yo creo que casi todo, ¿no? El violín es muy importante en los verdiales.
Está claro. Oye, lo del sábado en Sedella, espectáculo, como decía, de villancicos tradicionales, pero pasado por el tamiz del flamenco. Villancicos que podamos cantar todos los que estemos allí, ¿vamos a ser participativos? ¿Tenemos que ser participativos o qué?
Sí, totalmente. Ya te digo, son villancicos, sobre todo, vamos, conocidos. Va a haber un par de ellos que quizás a lo mejor la gente no conozca tanto. Pero el resto, vamos, del típico Abel en Pastores, que todo el mundo se sabe,
claro.
Y puede cantar con nosotros, tiene María, que tan de moda se ha puesto recientemente, Agua Fresca,
o sea, peinando, que el 25 de diciembre, Fum Fum Fum, y todas esas cosas, ¿no?
Exactamente. Además, hay un momento en el espectáculo en el que nosotros dejamos que incluso la gente cante con nosotros, y ahí nos podemos, vamos, ahí todo el mundo canta y lo que quiere cantar, o sea, que... Yo por eso digo, tienen que ser muy participativos.
Qué bien. Esto va a ser la Plaza de la Constitución, o sea que entiendo que va a ser al aire libre. Otra de las características de las zambombas flamencas es que precisamente se hace siempre al aire libre, procurándose que sea al aire libre. No sé si habrá candela en la que refugiarnos del fresquito de la tarde-noche en Sedella o no. Y no sé si alguien llevará pestiño y un poquito de anís. ¿Se podrá hacer o no?
Hombre, mira, yo por un lado yo agradezco las candelas porque hace mucho frío.
Claro.
Por otro lado, es verdad que para cantar viene un poco mal, pero prefiero cantar con la candela, que se está más calentito.
Claro.
Y luego, con lo de respecto, vamos, que traigan lo que quieran traer a Nini, y vamos, que así entramos un poquito en calor, calentamos la garganta. Y bueno, pestiños, fajores, mantecao, rosco, que traigan lo que quieran, que nosotros estamos ahí para disfrutar y espero que ellos también disfruten.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa el próximo sábado allí en Sedella a las 7 de la tarde, que es cuando está previsto ese concierto. ¿Es el único que tenéis esta Navidad, digo, como zambomba flamenca o hay alguno más, José?
Bueno, estuvimos en Alfarnate también el día 6, el día 8 estuvimos en la Alameda Principal de Málaga, y el último será el día 27 en Cartagena.
En Cartagena, 27 de diciembre. Bueno, o sea que entre medias está ahí el día antes de los inocentes.
Exactamente, espero que no me cuelen ninguna mal pasada por allí.
Cuidadico, a ver si te ponen el muñegote, colgan la espalda y sales al escenario con él.
Eso es lo que es con este espectáculo. Luego es verdad que yo voy a estar el 24 y 25 cantando en la Plaza de la Catedral de Murcia, con una banda sinfónica maravillosa.
Qué bueno.
Y el 26 en Gran Canaria. Estaré cantando villancicos en Gran Canaria, llevando un poquito de mi tierra para allá.
Bueno, no está mal. Cantar villancicos en Gran Canaria es un poco raro, ¿no? Porque allí en esta época suele hacer una temperatura bastante agradable, no tanto de invierno navideño, ¿no?
Muy buena, hace una temperatura durante todo el año espectacular. Además, yo, mi tierra es Andalucía, a la cual adoro y la llevo por bandera, pero Gran Canaria, o sea, lo que son las islas, me han abierto la puerta a nivel profesional y luego ya he conocido a gente maravillosa y yo la siento como mi segunda casa.
Bueno.
Así que ya te digo que me voy a cantar villancico, que es la primera vez que van a apostar por villancico así un poco más flamenco. Pero bueno, vamos poco a poco, a ver si podemos llevar allí el año que viene el espectáculo que siempre sea Navidad.
Efectivamente. Bueno, pues de momento lo tenemos. Dime.
Y aprovechando ya que estoy en antena, digo, mira, como acabo de escuchar ahora mismo Sin Escondernos, que es el tema que saqué, el último tema que hice, pues
sí,
quiero decir que en enero, este año el carnaval empieza muy pronto.
Sí, es verdad.
Pero para que esté todo el mundo atento, que voy a hacer una canción para el carnaval. O sea, vamos a bailarla. Porque espero que se convierta casi en un himno del carnaval. Mira
bueno,
lo que te digo.
Bueno, mira, yo hago información del carnaval, así que Sí, entonces no voy a decir nada más porque sé más o menos por dónde van los tiros, pero lo dejo ahí en suspenso para cuando llegue el momento adecuado de anunciarlo. No le voy a quitar a la gente de la Fundación del Carnaval de Málaga la noticia y que lo cuenten ellos cuando sea oportuno, ¿vale?
Bueno, pero el tema, para que veas que ¿sí? es del carnaval, se llama ¿sí? Llegó el Carnaval. O sea que
llegó
espero
el carnaval.
Que lo escuche mucha gente.
Vale. Estaremos pendientes y tenga buen seguro que cuando ese tema oficialmente se presente, te volveré a llamar para que nos cuentes un poco cómo ha sido la grabación, cómo ha sido el tema, etcétera, etcétera. ¿Te parece, José?
Perfecto, Pedro. Pues entonces será pronto, porque ya te digo, a principios de enero. Sí, tiene que estar fuera ya.
Es verdad, ya nos han dado fecha y nada, a mitad de enero estamos ya... vamos a terminar la cabalgata de Reyes y nos ponemos el disfraz directamente.
Así es, totalmente.
José, gracias. Suerte para ti, para Macarena, para este sábado en Sedella. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Igualmente.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Hoy qué es? Hoy es jueves, ¿no? Sí, anda que ando yo con un despiste también encima que no me aclaro. Hoy es jueves. Los jueves, decía, a esta hora aproximadamente abrimos una ventanita a lo que nosotros llamamos gente con talento. Y hoy vamos a descubrir a una mujer que es la responsable de un sitio que hay en Coín y que se llama El Baúl de la Tuna. Es ciertamente un nombre curioso. ¿Y por qué? Pues porque ya sabes que la Diputación ha hecho un reconocimiento al talento local, ha premiado 9 proyectos emprendedores de la provincia y precisamente este al que me refiero, el Baúl de la Tuna, ha recibido el premio a la recuperación y conservación de las tradiciones y la cultura por ese proyecto que se dedica fundamentalmente al diseño de bordados y trajes precisamente para las tunas. La responsable de todo este lío es Lorena Villalobos. Lorena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sé que por ahí por Coín te llaman la chica del baúl. Hasta ahí.
Efectivamente. Claro, ya hay mucha gente que ha dejado de llamarme por mi nombre.
Efectivamente. Bueno, hasta ahí, vale, de acuerdo. Pero ¿por qué te llaman también algunas veces Colao?
Ah, vaya a sacar los trapos sucios desde el principio, ¿no?
Directo al grano. ¿Por qué te dicen con la O? Si se puede contar, claro. A ver si me dice no, es que bueno, eso es muy fuerte.
No, sí. Hay algunas historias que no, pero esta en concreto sí.
Sí, ¿no?
Todo lo que me viene de la tuna es porque formo parte de la tuna de Ciencia de la Salud de Málaga, que es una tuna compuesta por mujeres.
Sí.
Y en las tunas tenemos una peculiaridad y es que no nos llamamos por nuestro nombre, sino que cada uno tiene un mote.
Ajá.
Entonces, así es como que conseguimos una doble vida cuando nos ponemos el traje de tuna. Y mi mote fue pues que cuando entré yo en la tuna, pues tenía bastantes piercing, llamó la atención como para que me pusieran Colao.
O sea, que los piercing dijeron, esta tiene más agujero con Colao, así que
efectivamente.
A partir de ahora la llamamos por ese nombre. Bueno, eso está bien, lo de formar parte de una tuna, en este caso femenino, hasta cierto punto es hasta lógico cuando se trata de un estudiante universitario. Pero claro, de ahí a decir, no, es que además ahora me voy a dedicar a montar un taller donde también voy a hacer los bordados, en fin, un poco toda la vestimenta o los aditamentos que lleva la vestimenta de un tuno. ¿Cómo surgió la idea?
Claro, pues imagina la respuesta de mis padres
ya
cuando les dije que después de 5 años estudiando la carrera de biología y de 2 máster, que lo iba a dejar todo para empezar a bordar. Y al final pues surgió como un hobby que se dio el caso que empezó a funcionar muchísimo mejor que todo lo que yo me estaba dedicando en ese momento.
Ajá. ¿Y funcionó mejor? O sea, ¿hasta tal punto que has decidido dedicarte solo y exclusivamente a esto?
Sí, completamente.
Bueno.
Al final sí es verdad que con los estudios que tengo tenía ciertas posibilidades para salir laboralmente, pero en España la investigación y los trabajos que conseguía eran extremadamente precarios. No me podía al final mantener viviendo en Málaga capital por el precio del alquiler.
Claro.
Y eso, entre una cosa y otra, pues derivó en que yo estaba dedicando también tiempo a mi hobby, porque mi hobby era un hobby desestresante para mí. Y como en ese momento estaba muy estresada, pues más energía le dedicaba, hasta que al final algo que era bordar en mi casa cintas a mano y subirlas a Instagram junto con una compañera de la tuna, pues acabó siendo una empresa como es a día de hoy, con personas trabajando y dedicándonos no solo a hacer trajes de tuna y bordados para tunas de aquí cerca, sino que hacemos para toda España. Enviamos a Países Bajos, enviamos a Sudamérica, a las zonas de Canarias, o sea que tenemos al final muy extendido todo lo que es nuestro negocio y estamos abriendo poco a poco también a nivel de personalización para hacer uniformes en toda la Costa del Sol y cada vez en más sitios.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, tú has hablado de una compañera. Creo que tu compañera es la que se llama Pulgarcita.
Sí, efectivamente.
O sea, con la hoy Pulgarcita. Soy tal para cual,
vamos. Sí, sí, sí.
Es curioso.
Ella, por motivos al final de la vida, siguió otra línea artística.
Sí.
Pero lo comenzamos juntas, eso, en nuestra casa. Mientras nosotras teníamos conversaciones, pues bordábamos cinta y la subíamos a Instagram.
Qué bueno. ¿El baúl de la tuna tiene físicamente, el negocio está en Coín o está aquí en Málaga Capital?
Sí, está en Coín. Nosotros nos alojamos en una de las naves que tiene K de Coín. Que es en el polígono Cantarrana, en la zona del rodeo de Coín, pues ahí tenemos la nave y la tenemos cedida por 3 años gracias a CADE.
¿Tú sola ahora mismo al frente del negocio o te tienen que echar una mano más gente?
Tengo personas trabajando, pero la que va al timón de momento soy yo.
Eres tú, ¿no? Oye, cuando hablamos de bordar cosas para la tuna, ¿qué son? Las cintas de la capa, algunos bordados especiales, se ponen los escudos de la universidad a la que pertenece la tuna. ¿Qué es lo que hacéis?
Los tunos al final, cuando llevamos la capa puesta, llevamos dos cosas distintivas. Una de ellas son las cintas que te la regala la gente que quiere y eso se hace a mano. Y hoy en día, como ya nadie sabe, o casi nadie sabe bordar a mano, pues por eso al final tuvimos tanto filón en la empresa, porque cubríamos una necesidad que había. Y otra de las cosas que llevan los tunos es como un diario. En su capa ponen un escudo de cada ciudad que han visitado estando de tuna. Entonces nosotros hacemos con máquinas los bordados de los escudos y también les confeccionamos y bordamos las becas, que son las bandas que llevan en el pecho, que cada tuna tiene una distintiva, ya sea por el color, por el escudo que llevan, puede llevar el escudo de la tuna y de la universidad o de la ciudad de la que es.
¿Una tuna es lo mismo que una rondalla, Lorena?
Lo que cambia es el nivel estudiantil prácticamente.
Pero la ropa
comienza en el colegio y la tuna pues en la universidad.
Ajá, o sea que la ropa es prácticamente igual, por no decir...
Dependiendo de la ronda, las tunas sí tenemos más homogeneidad en cuanto a vestimenta y después, dependiendo de la rondalla, pues lleva cada uno un traje típico o deciden ir con camisas especiales.
¿Y eso también lo haces tú, lo de las camisas?
Sí, sí, sí. Ya prácticamente nos dedicamos a todo lo que es confección de este ámbito.
Qué bueno. Oye, una cosa que me llama la atención es, decías, tú estáis radicados en Coín, pero decías, no, ya es que estamos exportando ese tipo de cosas a muchos sitios del mundo. Hablabas de Países Bajos, de Hispanoamérica. ¿Allí también hay tunas en las universidades de esos sitios?
Sí, sí, sí.
Tal como lo conocemos aquí en España, quiero decir.
Sí, sí que lo hay, sí que lo hay. Incluso hay una tuna en China, lo que pasa que al final por la dificultad de venir hasta aquí no son tan conocidos, pero existen tunas hasta en China.
¿Y los tunos de China también os piden bordado a vosotros o no?
No, de momento no. Imagino que también en China es que tienen más facilidad para encontrar copias de cualquier cosa.
Eso sí es verdad. En fin, la cuestión de manufactura textil me parece que los países del este, en eso sí que nos llevan la delantera, ¿no?
De hecho, son uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en este sector. Al final, competencia como tal en nivel tunas apenas tenemos, pero sí que tenemos mucha competencia en cuanto a... que se pueden utilizar otro tipo de prendas similares, con menor calidad y menor durabilidad, pero hechos en países de este tipo, y al final pues ese problema estamos teniendo, además de que nos cuesta cada vez más encontrar materiales de calidad aquí en España, han cerrado fábricas de hilos que necesitábamos y que nos estamos volviendo locos para encontrar, hebillas de mujer, cremalleras largas, entonces... Al final el mundo textil estaba viviendo ese pequeño problema, que hemos abusado tanto de comprar en sitios que no debíamos, que ahora lo que necesitamos y de calidad pues no existe aquí.
Está claro. Lo que pasa es que también la ropa del tuno, el tuno, ¿cómo se dice? ¿Al tuno masculino?
Sí,
tuno,
tuno y a la tuna,
y a la tuna y más femenina se le dice tuna.
Efectivamente.
Ah, vale, estupendo.
Así es.
Digo yo, por no confundir a lo mejor la tuna como grupo vocal y musical,
de lo que es la tuna. Se dice igual como grupo y a la femenina.
Y a la femenina. Vale, entonces, sí, sí, sí. Vuelvo. La ropa que utilizáis, tunos y tunas, en este caso, es una ropa como musosa, porque siempre vais de negro y con una capa, además, negra. O sea que ahí hay...
Sí.
La manufactura del color ahí brilla por su ausencia, ¿no, Lorena?
Sí, 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 eso sí. Por eso también se terminan decorando los trajes con las cintas y con los escudos, porque al final es lo que necesitas, que sea llamativo. Ajá. Mostrar cuando vas de tuna quiénes son las personas que te quieren a través de las cintas, y enseñar tu historia viajando a través de los escudos, que eso al final hace que decore tu traje también.
Ya, ya, ya. ¿Tú qué tocas? ¿El instrumento tocas en la tuna donde tú estás?
Yo toco la bandurria.
La bandurria, bueno, no está mal.
Sí, ahí... ahora un poco ¿sí? más la máquina de coser que la bandurria, pero también.
Has cambiado de instrumento. ¿Y la máquina de coser no la puedes llevar por ahí cuando salís a tocar por las calles y esas cosas, no?
No, pero en más de un encuentro de tunas me he visto cosiendo una cinta, alguna capa, porque me han pedido el favor de que se le ha roto, que se le ha caído.
Anda.
Y en más de una ocasión he tenido que hacerlo.
O sea que tú llevas la bandurria y llevas también una maletica o un neceser con la aguja, hilo y lo que
sí,
sea
sí,
menester,
sí.
Por si acaso, ¿no?
El kit básico de bordado va siempre.
Vale, estupendo. El kit básico de bordado, qué bueno. Oye, y a partir de ahora, claro, tú dices, el negocio va bien, ya lo de para lo que te preparaste y estudiaste, ya eso prácticamente está olvidado, con lo cual ahora solo queda expandirse, ¿no? ¿Qué proyectos de futuro
sí,
hay?
Sí.
No sé, ¿o tienes?
A ver, al final, yo siempre lo digo, lo que he estudiado, en parte lo dejé de lado, pero la visión que me ha dado del mundo es algo que no me va a cambiar, y haber estudiado biología y educación ambiental me hace tener una visión mucho más sostenible de cómo tratar este tipo de empresa, que al final puede generar muchos desechos. Y en cuanto a mi visión de futuro, pues seguir expandiéndonos todo lo que podamos en cuanto a envíos internacionales con el tema de las tunas, y después pues seguir dándonos a conocer a través de nuestra otra línea, que es el baúl.personalizados, en el que nos dedicamos a hacer bordados y estampaciones de uniformes para todo el mundo, porque al final el sector de la tuna es muy amplio, pero es el que es, y pues como ya nos conocen, pues ahí nos hemos quedado.
Qué bueno.
Pero sí que estamos expandiendo a nivel de hacer uniformes de todo tipo, bordado estampado, y también en el mundo cofrade. Estamos comenzando a bordar túnicas y a bordar también cosas de este mundo, que es un arte súper amplio e incluso más complejo que el de las tunas, diría yo.
Qué bueno. Pues la verdad es que menudo éxito, ¿no? El que estás teniendo con esto de el baúl de la tuna, que fíjate lo que se está transformando ya desde que empezó hasta lo que es ahora y lo que todavía queda por llegar. Pues la verdad
es increíble.
La verdad es que cuando hablábamos de gente con talento, no nos equivocábamos al ponernos en contacto con Lorena Villalobos, la Colao, la chica del baúl de la tuna de Coín, y fíjate el negocio tan interesante, tan original que tiene entre manos, y además que encima le va bien, y por eso ha recibido ese reconocimiento también al talento local por parte de la Diputación. Lorena, enhorabuena por tu trabajo, a ti y a toda tu gente, a seguir abriendo
gracias.
Campo y expandiéndoos desde Coín, ¿eh?
Y muchísimas gracias también por la oportunidad, por dar a conocer al final un sector que parece un poco anticuado. Y de esta forma así también mostramos que la gente joven también podemos renovar oficios que se han quedado un poco atrás.
Está claro, y tú lo has demostrado. Lorena, muchas gracias. Felices fiestas.
Muchísimas gracias igualmente. Darling, you send me, I know you send me, darling, you
send me, honest you do, honest you. Este que suena es Sam Cooke, y murió tal día como hoy del año 1964. Tenía solo 33 añitos y murió en un motel de Los Ángeles. Bueno, murió en un motel de Los Ángeles, pero no fue una muerte natural. No es que se quedara dormido y se... No, no, un infarto. No, no, no. Le pegó un tiro la recepcionista del motel. Así que a saber lo que haría Sam Cooke o cómo estaría la recepcionista. En fin, no sé lo que pasó. No tendremos ni idea, pero tal día como hoy sucedió eso y Sam Cooke perdió la vida en el año 64 con solo 33 añitos. Nos vamos al boletín de las 5 de la tarde. Luego seguimos y contamos más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y... Recuerda que estamos en diciembre y que este mes en Cash Sierra Nevada hay grandes ofertas en sus marcas. En film y aluminio profesional, como por ejemplo la marca Coni. En bolsas reutilizables, como por ejemplo la marca Nevaplast. En celulosa industrial, como por ejemplo la marca Renova. Y también en envases de calidad con el sello Sierra Pack. En definitiva, todo lo que necesitas en un solo lugar. Y ese lugar se llama Cash Sierra Nevada. Dicho esto, te avanzo algunas de las cosas que nos van a llevar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, iremos de ruta con Aventura Sports. Conoceremos al ganador del premio de ensayo Ciudad de Málaga. Juan Luis Pinto nos contará la actualidad de Málaga desde su particular punto de vista. Pero antes... Te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital. ¿Disfrutar? Le he dicho disfrutado. Qué chino me ha salido. Disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Una de esas cosas, por ejemplo, es ir a disfrutar de las actividades programadas por el Museo del Automóvil y la Moda para esta Navidad. Claro, porque tú dices al Museo del Automóvil y la Moda, o voy a ver trajes de época, sobre todo años 20, etcétera, o voy a ver automóviles de todos los tipos. Pero no, no, no. Hay más cosas que se pueden hacer en el Museo del Automóvil. Bueno, desde el pasado 1 de diciembre, y eso te lo recuerdo porque ya hablamos de ello, desde el pasado 1 de diciembre el museo ha iniciado una nueva campaña de recogida de juguetes. Y quiero saber, ¿eso cómo va? Y lo que viene después también. Nadie mejor que la codirectora del Museo del Automóvil y la Moda, Mar González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿cómo va lo de la recogida de juguetes, que estáis en pleno lío?
Pues muy bien, la verdad que con mucha ilusión, como siempre, pues todos los malagueños que somos siempre, pues no te voy a decir que no, muy solidarios, uh-huh. Y siempre se vuelcan con todas las acciones que hacemos, y si son solidarias mucho más, pues ahí están trayéndonos los juguetes nuevos, eso sí, este año nuevos, que vamos a donar a Hogar Abierto, para que todos los niños pues tengan pues unos regalitos en Reyes, ¿no?
Ajá, esto va a durar en la campaña de recogida hasta el 29 de diciembre, prácticamente hasta final de año, y la gente, como decías tú, juguetes que sean nuevos, ¿qué tiene que hacer? ¿Simplemente llegar al museo y tenéis un sitio donde dejarlos o qué?
Sí, sí, nosotros todos los juguetes que la gente va trayendo los estamos recogiendo en la misma taquilla del museo, y poco a poco pues vamos a ir eso recopilándolos todos, y el día 2 de diciembre, aprovecho también y te cuento, será cuando lleguen nuestros Reyes Magos montados en vehículos de nuestra colección, y ahí ya sí que haremos pues esa entrega oficial de todos los juguetes recaudados.
Ajá, bueno, eso te has adelantado, pero entre medias entre medias hay más cosas que yo quería que también nos contaras, porque lo más inminente viene ahora, el domingo, si no me equivoco, que tenéis el tradicional concierto de Navidad, una cita, musicalmente, ¿quién va a ser la protagonista o los protagonistas?
Sí, pues mira, este domingo 14 a las 5:30 es un concierto de Navidad que se lleva a cabo de la mano de la Malagueña Sinfónica, que es una orquesta que, bueno, pues está compuesta por todo tipo de músicos, ya sean profesionales o amateurs. La verdad que es una orquesta muy bonita, de jóvenes y no tan jóvenes, y van a tocar y a interpretar canciones pues navideñas típicas y no tan típicas. Tendremos Frozen, La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, y vamos a tener también bailarines y cantantes. Va a ser, la verdad, que una tarde muy navideña y muy bonita.
Bueno, eso va a ser el próximo domingo a 5:30 de la tarde, uh-huh. Así que ya sabemos lo que tenemos que apuntar en nuestra agenda para este domingo. La Ruta del Cabrio, ¿esto qué? ¿Nada más que coches descapotables o qué?
Justamente, lo dice el nombre, ¿no? Yo creo que no deja lugar a confusión. Claro. Este año el museo hace su exposición temporal de Navidad dedicada precisamente al coche descapotable, y lo que vamos a hacer pues es rendir homenaje a esa libertad de la conducción con 8 vehículos descapotables que, como todos los años, colaboramos con el Club Sur de Europa, que nos trae pues algunos de sus modelos que son icónicos, como el Lancia, Alfa Romeo, Ford Mustang. Vamos a tener de diferentes países, Alemania, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, para hacer ese, bueno, pues ese pequeño recorrido de los años 60.
O sea que son coches no de la colección vuestra, sino que os traen explícitamente para esta muestra, ¿no?
Eso es. Se inaugura el día 20 de diciembre y va a estar hasta el 5 de enero.
Bueno, y además este año, cuando ya los niños han terminado el cole, para que los papás no digan que hay que ver los niños todo el día en casa, montáis un campamento de Navidad, ¿no?
Sí, eso es igual. Cada año, de la mano del Cubo Inquieto, organizamos el campamento de Navidad para un poco pues ayudar a esos papás que todavía tienen que trabajar, pues que los niños no se aburran en casa. Así que todas las mañanas, desde el 22 de diciembre al 5 de enero, tenemos también talleres y bueno, diferentes actividades para 4 y 12 años, de rango de edad de 4 a 12.
Bueno, y todo culminará, digamos, esta Navidad con lo que tú decías, entrega de los juguetes que se vayan donando hasta el día 29, por parte de sus majestades los Reyes de Oriente, que va a ser, como decías, el día 2 de enero. ¿Cómo va a ser?
A las 12 de la mañana.
A las 12 de la mañana. ¿Cómo va a ser esa entrega? Porque me parece que van a ir los Reyes Magos en tres coches también, como muy emblemáticos de la colección.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que es un día que esperamos siempre con mucha ilusión. Yo estoy encantada de que cada año lleguen, porque es algo apasionante verlos llegar por la Plaza de Tabacalera montado en coches clásicos del museo, bueno, que se los dejamos especialmente para ese día. Y ahí vienen pues Melchor, Gaspar y Baltasar, que nos acompañan, entran al museo y reciben a todos los niños que quieran, pues contarle pues qué han pedido, entregarle la carta, hacerse una foto con ellos y bueno, pues un poquito estar pues esperando que ya mismo en tres días siguientes llegarán los Reyes y ellos pueden disfrutarlos un poquito antes.
Efectivamente. Pues ya veis que el Museo del Automóvil y la Moda no para y también en Navidad tiene, como veis, un montón de actividades que se pueden disfrutar y que se pueden participar en ellas, sobre todo lo de la recogida de juguetes, no olvidéis, hasta el día 29 de diciembre y estarán esperando con juguetes nuevos para poder llevarlos a esos niños que no tienen la oportunidad de tener juguetes y que gracias a la colaboración de la gente pues es posible que sea realidad. Pues Mar González, gracias, enhorabuena por todas estas iniciativas y felices fiestas.
Muchas gracias, Pedro, igualmente.
Y más cositas que te cuento y que se pueden disfrutar aquí en Málaga capital y provincia. Por ejemplo, te cuento, ya sabes que la arquitectura está siendo protagonista últimamente. Hemos hablado mucho de arquitectura malagueña, sobre todo relacionada, ¿verdad?, con Guerrero Strachan, ¿no? Que hemos contado algunas cosas de la exposición que se puede ver ahora también aquí en Málaga. Pero ahora te quiero hablar de algo que tiene que ver precisamente con la arquitectura, pero que se va a organizar mañana a las 7:30 de la tarde en el Centro Andaluz de las Letras, y me refiero a un encuentro que va a tener lugar que se titula La modernidad poética, las cuatro esquinas del espacio de la obra de María Zambrano. En esa charla, en ese encuentro, va a estar, entre otros, la arquitecta y doctora en arquitectura Marta Llorente. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo habéis enganchado a María Zambrano, una filósofa de tomo y lomo, con el mundo de la arquitectura? A ver.
Bueno, yo me he formado con gente de filosofía en la Escuela de Barcelona.
Ah, amigo, claro.
O sea que he vivido siempre cerca de filósofos, a veces incluso dejando un poco de lado arquitectos y arquitecturas. Ajá. Porque me formé con el filósofo Eugenio Trías, que es premio Nietzsche, fue premio Nietzsche de filosofía, que equivale al Nobel de Filosofía. Estuve con él muchos años aprendiendo, así que yo me he dedicado bastante al pensamiento y a la filosofía y también por la importancia que tiene tratar de ver la arquitectura a la luz de la filosofía. Así que esa es un poco mi historia. La historia, trabajo con literatura, con filosofía, con todo lo que puedo encontrar que me hable de arquitectura y que ayude a comprender la arquitectura, el espacio que habitamos, la experiencia de habitarlo, etcétera.
Hay un hilo,
o sea, que raro no es en mí, ¿no?
Hay un hilo conductor entre la arquitectura malagueña y la figura de María Zambrano, ¿no? Quiere decir, si paseamos por Málaga, nos podemos encontrar edificios que de alguna manera podrían estar relacionados con la filósofa beleña.
No, ese no es el puente.
No es el puente,
¿no? Que estamos trazando junto con Mar Loren, que es también catedrática de arquitectura, como yo lo soy en Barcelona, ella lo es en la Escuela de Sevilla. Y el puente que hemos trazado es, sobre todo, comprender el espacio a través de la voz de esta filósofa que es malagueña, como ya sabéis. Entonces, la concreta relación con edificios no la vamos a tratar, yo no la conozco tampoco. Uh-huh. Y no es la finalidad. La finalidad es desplegar la maravillosa obra de María Zambrano, que además es poética, no solo es filosófica, o es mejor dicho, su filosofía es una razón poética y la ha basado siempre en ello, y desplegar la intensidad de sus palabras para descubrir, en mi caso, dos esquinas del espacio, en el caso de Mar Loren, otras dos esquinas del espacio, y es un espacio teórico, pero muy importante. Si queréis os cuento las esquinas.
Sí, hombre, claro, te iba a preguntar por ellas, porque claro, cuando hablas de dos esquinas una, dos esquinas otra, ahí ya sí que estamos hablando de una palabra que de alguna manera define un espacio arquitectónico, ¿no?
Sí, claro, porque el lenguaje del espacio y de la geometría nos va mucho a las dos, pero yo voy a empezar hablando de un libro de María Zambrano que se llama Los claros del bosque. Y voy a tratar, ya la he tratado en un libro mío publicado en la editorial Acantilado, que se llama Entre naturaleza y arquitectura. Voy a tratar de la imagen de la naturaleza, de esa aventura hacia el bosque que María Zambrano emprende en busca de las palabras, en busca de la experiencia de un mundo, de una frontera entre el espacio habitado y el pensamiento y la naturaleza. Y después yo voy a acabar hablando de la tumba de Antígona, que es otro de sus libros y que donde trata la relación del espacio con la muerte trágica, con la tragedia, bueno, pensando un poco cómo ella define muy bien esa tristeza de los espacios de los que son condenados a la reclusión y al castigo. Uh-huh. Pero estos espacios son más raros, que son los míos, también porque estoy escribiendo sobre este tema. Mar Loren va a tratar de la ciudad y de la casa. Así que los espacios son la naturaleza, el bosque en concreto, la casa, la ciudad y la sepultura y la memoria. Uh-huh. Esos son los cuatro elementos de ese espacio que vamos a tratar de explicar muy rápido, porque... bueno, tenemos que compartir un tiempo bastante breve, pero uh-huh. vamos a dar indicios de cómo la filosofía de María Zambrano ha pensado el espacio.
Son los cuatro puntos cardinales que se van a tocar en este caso este viernes,
sí, exacto,
a partir de las 7:30 de la tarde, ¿no? El otro día hablaba con alguien que está preparando, y no puedo contar mucho más de lo que él me contó, porque como está en preparación no lo puedo... No puedo avanzar mucho más, pero con alguien que está estudiando la figura de María Zambrano para hacer una especie de documental, y estaba realmente sorprendido de lo inteligente, lo preparada, lo que sabía María Zambrano de prácticamente todo. Estaba muy puesta, por ejemplo, me decía, en compositores clásicos de toda la vida, y estamos hablando de una mujer muy avanzada en otros aspectos, pero que se preparó en asuntos que necesariamente no solo tenían que ver con la literatura y la poética, ¿no? Así que la figura de María Zambrano, cada vez, como podemos ver, es más sorprendente, ¿no?
Es importantísima su literatura y sobre todo su poética, la manera de escribir. Es una escritora poderosa, es apasionada y fuerte en su pensamiento. Es una mujer extraordinaria. Igualmente, haremos una introducción a estas mujeres que estuvieron cerca de la generación del 25 o del 27, según se quiera. Sí. Utilizar esta palabra, ¿no? Y vamos a hacer una introducción a la valentía también de estas mujeres, ¿no? A la manera en que afrontaron el trabajo intelectual en una época en que las mujeres no estaban demasiado valoradas en el campo intelectual. Ahora ella especialmente es una maravilla leerla, es una gozada.
Sin duda alguna. Bueno, pues mañana vamos a descubrir otro punto interesante de María Zambrano y lo vamos a hacer gracias a Mar Loren y a Marta Llorente, con la que hemos hablado. 7:30 p.m. en el Centro Andaluz de las Letras, en calle Álamos, con entrada libre hasta completar aforo y con la posibilidad luego, después de ese encuentro, de poder charlar con las dos personas que van a hacer esa exposición desde ese punto de vista de la filósofa malagueña. Pues Marta, gracias por atendernos. Suerte. ¿Sí?
Mañana vuelo a Málaga.
Ah, mañana te vienes para Málaga. Pues te podía venir un poquito antes, claro, que tenemos un tiempo excelente para poder disfrutar de la ciudad.
Acabo de llegar de México. O bueno, sea que estoy,
entonces estás
15
con
15 días en México.
Estás con jet
estoy
lag
con
todavía.
Jet lag, sí.
Bueno,
un poquito,
pues nada, pues sí. Mañana te vienes por aquí, bueno, aprovechas que es viernes y te pasas el fin de semana a Málaga, que es una cura muy buena para el jet lag y para cualquier cosa. ¿Eh?
Eso espero.
Muy bien, gracias.
Muchas
Marta.
Gracias a vosotros.
A ti.
Hasta mañana.
Bueno, más cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga en estos días. Por ejemplo, ir al Teatro Cánovas. Este sábado y domingo tenemos la posibilidad de ver la propuesta que nos hace Festuc Teatre, que no es otra que Yo Tarzán. ¿A qué te suena, verdad? Eso de Yo Tarzán. Pera Pampols, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Director de este espectáculo y además intérprete. No me digas que tú haces de Tarzán.
Bueno, de momento no, porque nuestro Tarzán es un pelín peculiar, ya que se trata de una chica Tarzán.
Ah, entonces, ¿por qué lo de Yo Tarzán? Que es lo que a mí me ha resultado un poco...
bueno,
no sé,
ahí,
me ha descolocado.
Ahí le damos siempre, sí, le damos siempre una vuelta al guión, y hace nuestra compañía de tradición, ya son más de 20 años, que siempre cogemos clásicos y les damos un poco la vuelta. Yo Tarzán no va tanto por el tema del género, sino un poco más por el tema del aprendizaje, del momento que la historia da un giro y evidentemente se encuentra con otro personaje que no vamos a desvelar, y a partir de ahí, pues bueno, nacen o florecen las dudas en ese personaje sobre su punto de vida existencial y su, bueno, de quién es, ¿no? De saber ella de a qué pertenece, etcétera.
Hombre, la historia sí que de alguna manera, el relato, digo, viene o parte de la historia misma de Tarzán, en fin, medio de la selva, una criatura que se queda huérfana, desprotegida, o sea, a partir de ahí comienza todo, ¿no?
Exactamente, nuestra historia, o sea, contiene todo el imaginario que la gente tiene de Tarzán, sí que es una historia que pasa pues en la selva, a raíz de pues eso, de una niña que se queda sola, que es criada por unos gorilas, y que ella va creciendo. Lo que pasa que sí que en este Tarzán pues no aparece ni una chita, ni aparece una Jane, digamos, sino que en este caso, pues esa personaje chica, cuando va creciendo pues ella, pues bueno, descubre es que no quiero desvelar mucho para que la gente lo vea,
claro,
pero descubre este otro mundo y de alguna forma la obra da pie a esa forma que te planteas, o bueno, de alguna forma que cuando los niños crecen, ¿no?, te das cuenta que ya no puedes tomar decisiones por ellos, ¿no? Y lo cogemos desde este punto de vista del saber soltar, del saber dejar ir, de sentir que cada persona tiene su propio universo y hay que respetarlo y valorarlo también.
Bueno, al final, en fin, es Tarzán chica, pero no aparece, como tú dices, ninguna chita, ninguna Jane, o sea que además, pero sí está rodeada de gorilas, que es la familia en la que se cría en todo caso, y a partir de ahí pues todo el desarrollo de, en fin, no sé, supongo que mucho de encontrarse a uno mismo y de saber hasta dónde está ese ámbito de la familia, hasta el ámbito en el que ya uno tiene que dar el paso y desligarse un poco del ámbito familiar. Por ahí van a ir los tiros más o menos, ¿no?
Exactamente, es este espectáculo de que de alguna forma pues queremos contar, ¿no?, ese punto que contábamos antes, ¿no?, un poco el tema de que saber quién soy y saber bueno, y encontrarse uno mismo. Son historias las nuestras, que son para público familiar, para todos los públicos, pero que son historias que los niños se lo pasan muy bien con su postoso, esa escenografía, esos títeres, esa música que va cambiando constantemente, y que además pues tienes esa doble lectura para los niños más mayores o para los adultos, pues que te emociona, ¿no?, que te identificas con el personaje personaje, ya sea desde el punto de vista como desde la niña o desde el punto de vista como padre, pues que familias que tienen hijos o que tienen amigos o gente pues conocida, ¿no? De ese vínculo con las personas de alguna forma.
Qué bueno.
Bueno, va por ahí la historia.
Fenomenal, pues yo Tarzán con ese giro que van a hacer la gente de Festuc Teatra en el Cánovas este sábado a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía, teatro para toda la familia, teatro de títeres también para toda la familia, y donde ahí estará Pere Pampols al frente junto con sus compañeros de esta representación que espero que sea todo un éxito. Pere, gracias por atendernos, suerte, felices fiestas.
Gracias a vosotros por dar este espacio a la cultura.
Gracias.
Hasta luego.
Qué bueno, ¿verdad? Ese fandango que se baila, en este caso se baila. Hay otra parte, evidentemente, que es cantada, pero este es el fandango, digamos, uno de los sonidos más característicos de la zarzuela Doña Francisquita. La vamos a poder ver este domingo a las 7 de la tarde, apúntalo en tu agenda, en el Teatro Cervantes, y la va a poner en escena el Teatro Lírico Andaluz Pablo Prados. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
Buenas
¿Qué
tardes.
Tal?
Oye, ¿por qué esta zarzuela se la considera una de las más, podríamos decir, emblemáticas del género? ¿Qué tenía esta Doña Francisquita que no tuvieran otras zarzuelas?
Pues sencillamente la música y el libreto, pero fundamentalmente la música del maestro Amadeo Vives, que fue uno de los mejores compositores que hemos tenido líricos de la historia de nuestro país, y que es una obra maestra absolutamente, bueno, en términos del patrimonio lírico español, podemos decir que esta zarzuela, junto con Luisa Fernanda, pueden ser es la cumbre del género lírico español, ¿no? Uh-huh. Es una obra que tuvo grandísimo éxito desde su estreno y que es sencillamente impresionante desde que empieza hasta que termina. Es desde el punto de vista del talento musical del gran compositor Amadeo Vives, es desde luego una obra extraordinaria y ya te digo, es la obra cumbre junto con Luisa Fernanda del patrimonio lírico español, está claro. Sin duda alguna.
¿Sí? Una obra, por cierto, una zarzuela que, como suele ser habitualmente en las zarzuelas, siempre gira en torno a esos enredos amorosos, por decirlo de alguna manera, por los celos, me voy con uno para darle celo al otro, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente, es una obra del género grande, es decir, es una obra de tres actos, pero es muy del género chico, en el sentido de que es muy dinámica, muy divertida, muy cómica, es una obra muy de enredo amoroso, cosa que era especialmente típica del género chico, ¿no? De esas zarzuelas de más corta duración, como La Verbena de la Paloma, como La Revoltosa, ¿no? O como Agua, Azucarillos y Aguardiente, pero sin embargo, enmarcada dentro del género grande y por la calidad musical, como hemos comentado, una obra de una envergadura inmensa, extraordinaria. Entonces, no es como Luisa Fernanda, que también es de enredo amoroso, pero tiene un corte más dramático. Esta es muy graciosa, muy divertida, muy picantona, y es una obra, pues podríamos decir perfectamente, enclavada dentro del género chico por la dramaturgia, ¿no? A pesar de que la música, tiene la densidad musical de esta obra, que más que una zarzuela puede considerarse como una opereta, ¿no? Por toda la música que tiene, que es una partitura inmensa y extraordinaria, vamos.
Uh-huh. Y además, interpretada por el Teatro Lírico Andaluz, que siempre es garantía de un grandísimo, de un buenísimo espectáculo, el que vamos a poder ver.
Muchas gracias.
Este domingo a partir de las 7 de la tarde. ¿Con esto dais por cerrada la temporada de este año 25, Pablo?
Efectivamente, con esta obra pues terminamos esta temporada del 2025. La penúltima fue la del Manojo de Rosas, otra obra extraordinaria del maestro Pablo Sorozábal, y con esta pues damos fin a este año, nuestra temporada del Teatro Lírico Andaluz en el Teatro Cervantes de Málaga, bueno, pues con el plato más fuerte que se puede presentar, que es la Doña Francisquita, y con un elenco de primera categoría. Tenemos a un tenor extraordinario, Andrés Lara, que es un tenor con una voz increíble, el público lo va a poder disfrutar. Juan Carlos Barona, que es un ya conocido de la compañía. Rosa Ruiz, también una gran soprano. María Calvo, cordobesa afincada en Málaga también, que hace el papel de Doña Francisquita. Y nuestros actores fantásticos como Juan Antonio Hidalgo o Susana Galindo, por ejemplo, ¿no? Un elenco extraordinario, una gran producción musical y escénica, bueno, pues que para poner marco y fin a este año 2025, y con un teatro ya prácticamente lleno, que la verdad que para nosotros es una inmensa alegría y una gran responsabilidad a la hora de ofrecer un gran espectáculo musical.
Está claro. Pues ya sabéis, domingo a las 7 de la tarde en el Cervantes, ahí ese elenco que nos acaba de relatar Pablo Prados, dando vida a una de las grandes zarzuelas del género español, Doña Francisquita. Pablo, gracias por atenderme, suerte para el domingo y felices fiestas.
Fantástico, igualmente, querido amigo. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja San Pablo Burgos. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la animación y la realización de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Queipo, Navarro Hermanos, mejoradora número uno en asesoramiento energético, y Patelín.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que en estos días, como no puede ser de otra manera, estamos hablando mucho de cosas que tienen que ver con la Navidad, con programación de Navidad, tanto a nivel público, en distintas plazas, lugares de la capital y de la provincia, como a nivel privado, de empresas que también realizan actividades relacionadas con la Navidad. Y una de esas empresas, uno de esos sitios, es el Centro Comercial Plaza Mayor. Allí nos vamos a ir porque queremos saber cómo es la programación navideña en estas fechas en las que estamos. Y para eso, lo mejor es consultar con Marta Arana, que es la responsable de marketing del Centro Comercial Plaza Mayor. Marta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de hablar con vosotros.
Gracias por recibirnos en Plaza Mayor. ¿Qué ofrece este centro comercial dentro de la programación navideña? ¿Qué variedad de actividades proponéis?
Pues mira, estos días en Plaza Mayor vienen cargados con propuestas muy pensadas, sobre todo para disfrutar en familia y con los más pequeños. Todo gira en torno a dos propuestas principales. Por un lado vamos a tener, o estamos teniendo mejor dicho, talleres infantiles, donde los niños van a poder crear su propio cuento. Y por otro lado, y vinculado a ello, una iniciativa solidaria llamada Mi Viento Interior, que es un proyecto de Sonae Sierra, que ha lanzado no solamente en Plaza Mayor, sino en el resto de centros comerciales de la compañía, y que combina emoción y solidaridad. Al final, bueno, pues una programación que mezcla creatividad, educación emocional y compromiso social, vale, que hace que la Navidad tenga más sentido.
Si te parece, Marta, vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de esas dos actividades. Me ha gustado mucho lo de los talleres de creación de cuentos. ¿Cómo se organiza todo esto? Quiero decir, los chavales, las chicas, chicos que participen, van a aprender realmente a escribir un cuento, aunque sea incluso no necesariamente de Navidad.
Pues sí, efectivamente. Estos talleres los tenemos, bueno, empezaron ayer y van a estar hasta el próximo sábado. a los que han participado ya les ha encantado, y al final es como tú dices, ellos van a crear su propio cuento, van a inventar la historia, los personajes, el escenario, y lo van a ilustrar. Además, es súper bonito ver cómo desarrollan su imaginación, que además es tan importante en este momento, ¿no?, en la parte de la infancia, y cómo disfrutan además después contando el relato que ellos mismos han creado. La idea de fondo es fomentar la creatividad y que sean capaces ellos mismos de narrar una historia de una forma además divertida y participativa, porque además lo pueden hacer junto con sus padres o sus familiares, con quien le acompañe. Para nosotros esta actividad, pues bueno, es muy importante, ya que hace que la Navidad no solamente sea ocio, sino que haya un momento para el aprendizaje, para la conexión y para estar un ratito en familia.
¿Y eso de Mi viento interior, que tiene un nombre tan bonito?
Pues Mi viento interior, como te decía, era una iniciativa muy, muy especial que hemos desarrollado o vamos a desarrollar durante todo el mes de diciembre en todos los centros de Sonae Sierra en España. Se basa de un cuento infantil precioso que está escrito e ilustrado por Tania Izquierdo, que ayuda a los niños a identificar y expresar sus emociones, además de una forma como muy cercana. Y lo más importante es que tiene una parte solidaria maravillosa, y es que el 100% de lo recaudado por la venta de este libro va a ir para Fundación Aladina, que acompaña a niños y adolescentes y a sus familias que tienen cáncer y le ayudan en este tramo. Al final, bueno, pues trabajamos la educación emocional, pero además contribuimos a una gran causa.
Qué bueno. Oye, aparte de estas dos actividades, lo de los talleres de creación de cuentos y lo de Mi viento interior, más allá de eso, ¿cómo se está viviendo en Plaza Mayor la Navidad? Digo, a nivel de ambiente, adornos, ¿cómo lo habéis organizado todo eso?
Bueno, ya Plaza Mayor, al igual que cualquier punto de Málaga, ya respira Navidad, ¿no? En nuestra plaza central tenemos un árbol enorme de 14 metros, que además se puede recorrer por el centro, por dentro de él, y es toda una expectación, ¿no? El gran protagonista. Pero además, bueno, pues ya sabéis que para nosotros el paisajismo, la naturaleza, es muy importante, y bueno, todo Plaza Mayor respira a través de su paisajismo Navidad. Además tenemos un buzón mágico para que los más pequeños puedan echar sus deseos, ya no solamente para Navidad, sino para el resto del año, y lo tienen disponible junto al árbol de Navidad.
Me imagino que en Plaza Mayor, como suele suceder en estas fechas, las cartas de los Reyes Magos estarán cargaditas de cosas que se pueden ver en los escaparates de cada una de esas tiendas. ¿Hasta cuándo va a durar más o menos esa actividad? ¿Hasta la misma cabalgata de Reyes, hasta el mismo día 5 de enero?
Vamos a estar, los niños podrán venir aquí, bueno, niños, incluso mayores, podrán venir al buzón mágico hasta el mismo día de Reyes, porque además, como decimos, ya no es solamente los regalos que quieran para estas Navidades, sino se trata de deseos que puedan no tener y que se cumplan a lo largo de todo el año.
Bueno, y ya hablaremos luego de las rebajas, ¿no?, que ya estar también pensándose en eso, ¿no?
Efectivamente.
Vale, estupendo. Pues Marta Arana, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por todas estas iniciativas del Centro Comercial Plaza Mayor y felices fiestas.
Perfecto, igualmente, felices fiestas a todos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 38 minutos. Los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado la información de los últimos 7 días, con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto. Este es el punto de Pinto. Querido amigo Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro.
Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Temblando todavía. Estoy temblando desde el fin de semana pasado. Acabamos el fin de semana temblando, Pedro.
¿Pero por qué? ¿Por los terremotos?
¿Tú notaste los
terremotos? No me he enterado, Juan Luis. Me han dicho, lo hemos contado nosotros, pero por lo visto ha habido dos en 2 días distintos, ¿no?
Claro, mira, el del viernes pasado fue el segundo más intenso de los últimos 100 años, ¿eh? Sí, sí. Que yo no estaba aquí para comprobarlo, pero claro, cuando lo dicen, era vivo.
Pues yo no me he enterado.
Y ayer es que hubo otro ahí, ¿eh? Ni en Ignate hubo otro ayer.
Sí, ¿no? Pues yo no me he enterado ni de uno ni de otro.
Bueno, pues, pues mejor te quitas sobresaltos. Que como no temblamos de frío, pues tiembla la tierra por nosotros.
Claro, 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 efectivamente.
Bueno, mira, hay una noticia que me ha encantado. A ver. Me ha encantado. Mira, que la leí hace unos días y me gustó muchísimo. Para la próxima temporada de baño, es decir, ya para partir, me imagino que de abril, mayo del año que viene, sí, vamos a comenzar a utilizar agua de mar en los lavapiés de las playas.
Hombre, amigo mío. Ya era hora, ya se han dado cuenta. Hombre,
se va, eso es, se va. Tú sabes que llevamos años denunciando este tema, el despilfarro, el derroche de agua. Ojo, por el mal uso que hacemos los que lo utilizamos, desde luego, no echarle yo aquí la culpa. Yo aplaudo a nuestro ayuntamiento, van a hacer un pozo que creo que va a medir unos 30 metros de profundidad. Bueno. Y con eso se va a coger agua del mar para lavarse los pies. No para la ducha, hombre, porque si no, en fin, pero para los pies sí. Empezamos por la Malagueta, pero después se va a extender para todas partes. Así que yo aplaudo al ayuntamiento, me parece una medida extraordinaria.
Me parece
mal. Ahora resulta que yo aplaudo al ayuntamiento y ellos nos dan un tirón de oreja.
¿Por qué?
Para recordarnos que la basurita hay que depositarla en los contenedores entre las 9 y las 11 de la noche. Sí, solo a esa hora.
Es verdad.
Hombre, y tiene su explicación, porque se hace para evitar malos olores, para que no hayan bichos alrededor, en fin, y sobre todo para que el servicio sea bastante más rápido, ¿no? Uh-huh. Y ojo, que la multa puede llegar a más de 700 euros, ¿no? Que es como para pensárselo. Entonces, yo he querido repetirlo para que nadie le coja entre las 9 y las 11 de la noche. Hombre, si hace muy mala tarde, Pedro, sí, y no hay nadie en la calle, son las 8, uno la baja que no pasará. Uh-huh. Pero eso, estos días que hace muy malas tardes, eso, ¿sí, no? Y es que no sabes que diste alguna noticia. Pues mira, relacionada con los perros, Pedro.
Adiós.
Sí, pero esto no he hablado yo con mi vecino Paco.
No, eso te iba a preguntar.
No, porque él este servicio no lo utiliza. A ver. Es que tenemos el primer hotel para perros en nuestra ciudad. Se llama Dog City. Allí se podía dejar la mascota durante el día, por si tú tienes... Se llama aula matinal. No es porque le vayan a enseñar... Igual, se llama igual aula matinal. No es que le vayan a enseñarle al animal ni nada eso, pero si tú estás trabajando lo puedes dejar ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me dicen algunas personas, y este en serio, que por qué menciono tanto el tema de los perros en las noticias de este programa, en este espacio. Uh-huh. Bueno, aparte porque me las comenta a mí mi vecino Paco Bengur, aparte de eso, que quiero dejar claro que el censo de perros en Málaga y provincia supera los 415.000. Esto quiere decir que hay una grandísima parte de la población que tiene perros en su casa. Y los perros ya forman parte más de la familia. Yo no sé, tú no tienes perro, me dijiste, ¿no?
No, yo desgraciadamente se nos fue hace un par de años.
Claro, y además cuando se va normalmente ya mejor.
Exactamente, sufre. Ya cuando se va es muy difícil sustituir.
Yo me pasa también lo mismo, pero bueno, tengo mucha familia, hijos que tienen animales, ¿no? Y perros, vamos, en el caso concreto. Pero, y lo digo por esto, porque claro, fíjate qué censo que se hizo pronto, más de 415.000 perros. Pedro, o sea que hay, y entonces hay servicios que atañen a los perros, y este del hotel, pues fíjate, el hotel tiene de todo, ¿eh? Desde aire acondicionado hasta servicio de peluquería, bueno, tú no sabes. En la estancia de tarifa por día es de 40 euros, pero si tú te vas de viaje y lo vas a dejar unos poquitos de día, pues te hacen un precio especial. Así que, para quien no lo sepa, ya sabe que su perro tiene un hotelito donde puedes dejarlo muy cuidado en los días estos que se van a marchar y no encuentran el amigo o el familiar que se pueda quedar con él. Uh-huh. Uh-huh. Después hay otra noticia interesante, que el cine Albeni, tú lo sabes, ha cumplido 80 años.
Sí.
En varias generaciones hemos pasado por su butaca, yo también, y además un cine que me gusta mucho. Es el último cine, el último cine clásico que queda en Málaga, yo no más. Y se inauguró, que yo no lo sabía, con la película Lo que el viento se llevó.
¿Eh? No vea.
Lo que el viento se llevó. Mira, pero el viento no ha podido con el cine, ahí sí.
Es verdad. Decía un crítico de cine de esta casa... decía Jerónimo José Martín, uh-huh, decía que lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó.
Exacto.
La película es larga.
Es larga de
para dejárselo solo.
Bueno, tiene un descanso, me parece, de 20 minutos, ¿no? Bueno, en medio, ¿no?
Para poder levantar esto y estirar las piernas, si yo no había manera de terminarla.
Era más largo que todo. Qué barbaridad. Y mira, y el programa de alojamiento de universitarios con personas mayores, aunque fue creado en el año 92, ya yo he oído, ahora vuelve a tomar especial relevancia por culpa, ya sabemos, de los precios que han alcanzado los alquileres de la vivienda, que es imposible, ¿no? Sí. Entonces se está produciendo de nuevo esa simbiosis tan importante donde unos acogen y otros acompañan personas mayores que están acompañadas con estudiantes universitario. A mí me parece genial y además he hablado con algunas personas que lo hacen y la experiencia es enriquecedora por las dos partes, ¿eh? Tanto por la relación intergeneracional que se produce como por otros factores puros de convivencia, ¿no? Imagínate un chico, una chica de 20 y algo años, pues conviviendo con un señor o una señora que tiene pues, una edad indefinida, 70, 80 años, pues fíjate tú, ¿no? En los descansos de los estudios, pues luego se pondrán a charlar, todas esas cosas. Claro. O sea, a veces hay problemas para ver qué programa de televisión ven. Pero bueno, creo que al final llegan a consenso, ¿no? Eso sí, me sí. Contaba uno de los que de vez en cuando no se ponen que si la isla de las tentaciones, que si prefiero... En fin, ya es cuestión de no de gustos, ¿no? Te quiero recordar, para que a ti no se te olvide, yo sé que tú estás inscrito, que el domingo tenemos la maratón.
No, yo no estoy inscrito. No le vayas a mentir en nombre mío a los oyentes, yo no estoy inscrito. Yo no voy a correr la maratón, no he corrido una maratón en mi vida. He corrido, vamos, ni una maratón ni los 100 metros lisos, no. O sea, correr para mí es de cobarde, así que yo no voy a...
Dice que decía el otro que correr era para los malos toreros y para los delincuentes.
Efectivamente, pues yo no soy ni soy mal torero ni bueno y ni soy delincuente, con lo cual, ¿qué necesidad tengo yo de correr? Vamos a ver.
Lleva razón, ya está. No, yo sabía que no, pero era pobre si tú tirabas aquel faro conmigo.
Yo soy con los oyentes, hay que ser sincero, que si no te pillan en un renuncio y luego a ver cómo lo hace. Así que yo no, nadie se va a creer que yo voy a correr un maratón, porque en fin, ya, son muchos años en esta casa y ya los oyentes me conocen y saben de qué pie cogeo. Así que eso.
Y bueno, y lo último que te iba a comentar es la iniciativa esta de la banda de música del maestro Artola, que a mí me pareció aquí. A mí cada vez que surge una nueva iniciativa cultural, sí, o sea, que me encanta.
Sí, señor.
Y esta es importante, ¿eh? Que fíjate tú que aparte de la banda tiene una agrupación para niños, una big band, se va a interactuar con otras orquestas y bandas de la ciudad. O sea, me parece algo extraordinario. Y creo que estamos de enhorabuena por eso.
Estupendo. Pues dicho queda. Oye, pues la semana que viene más y mejor, que estaremos ya...
Más y mejor.
Y ya será...
Está muy cerca de los roscos.
Exactamente. Será ya la última cita que tenga contigo de este año 2025. Bueno, pero en fin, de eso ya hablaremos la semana que viene.
El jueves nos pediremos para el año siguiente.
Efectivamente. ¿Vale? Muy bien, bueno, gracias,
pues un
Juan
saludo.
Luis.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92, en las mejores manos.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5:47 minutos. Nos vamos a Estados Unidos porque allí tenemos al ganador de la 17ª edición del Premio Málaga de Ensayo, José María González Ruiz, una obra que se titula Escaparate, Pedagogía de la Modernidad. Ese ganador es Iñaki Gómez. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Estados Unidos y qué hora tienes a esta hora?
Estoy en la ciudad de Chicago y aquí son 7 horas menos, son las 10 y las 11 menos cuarto de la mañana.
Bueno, no está mal. Yo pensaba, digo, verás tú que lo voy a despertar o lo vamos a pillar en plena madrugada, pero no, afortunadamente no.
No, tranquila.
Muy bien. Oye, Iñaki, enhorabuena lo primero por el premio Málaga de Ensayo que acabas de conseguir. Y además el título decía yo, Escaparate, Pedagogía de la Modernidad, pero es muy curioso porque tú defiendes en este ensayo que... observar escaparates es una buena manera de abordar la situación o comprender a la sociedad en la que vivimos ahora, la sociedad moderna, ¿no?
Sí, esa es la tesis, la base del ensayo. Pensar que si miramos dentro de los escaparates estamos haciendo una radiografía de, pues por supuesto, de la economía, pero también de la sociedad y de la cultura que estamos difundiendo. Hay una idea que es que se comunican entre ellos los escaparates y entonces van creando como una fibra óptica por la base de los edificios a lo largo de toda la ciudad y vamos compartiendo de esa manera los valores, nos tendemos a asimilar y bueno, esa sería la idea del ensayo.
A finales del siglo XIX, para ver escaparates, teníamos que salir necesariamente a la calle para pasear por los distintos comercios que íbamos encontrando a nuestro paso. Pero hoy en día, todo lo que observamos es un escaparate. Si no es el del comercio, es el de la pantalla del móvil, el del ordenador, el de la televisión, el de la tablet. O sea que estamos todo el día imbuidos por el escaparate.
Correcto, sí, también es la idea de la pantalla y de ver una imagen sobre cristal delante o detrás, pues es como se aborda en este ensayo el escaparate, y ver cómo esas imágenes pues nos las llevamos en nuestro imaginario, en nuestra imaginación, y convivimos con ellas, y con ellas vamos transmitiendo pues los valores sociales y los valores culturales, y los pasamos a la siguiente generación. Uh-huh. Y ahora, bueno, desde que aparece la televisión y se hace una cosa masiva, pues ya empezamos a introducir una nueva acepción de la palabra escaparate, que significa algo que es muy visible, que es ostentoso y que desde luego tenemos que mirarlo en algún momento, o que nos aborda aunque no estemos prevenidos, ¿no?, para esas imágenes que nos saltan encima.
El escaparate, evidentemente, hace 100 años era una cosa totalmente distinta. Digo, el escaparate de calle, el que salimos a la calle y nos encontramos delante de los comercios con la ropa, los electrodomésticos, en fin, todo lo que se vende hoy a través del escaparate. Ha evolucionado, evidentemente. ¿Estamos muy enajenados los ciudadanos de ahora con los escaparates?
Enajenados no sabría decirte si lo estamos en la medida en que son esos escaparates de tienda. Pero si ampliamos el concepto a todas esas pantallas, sí. Y uno de los que más nos quejamos hoy en día de que tenemos enajenados son a los niños que están pegados a esas pantallas y a esos escaparates, donde realmente ahora la promoción publicitaria de los productos se hace a través de las grandes plataformas como Amazon o como las que sean. Y siento que decir alguna marca. Pero son esos escaparates los que nos llevamos ya en el bolsillo, los que nos llevamos los que tenemos delante de los ojos en una secuencia continua. Si la cinta antes de cristal que se extendía por toda la ciudad podía tener algún límite donde terminara la ciudad, ahora no tiene ningún límite, y desde luego esa sí que es la que nos puede llevar un poco a, no sé si a una imaginación, pero a una absorción, quizá todo lo contrario, a dejarnos completamente en blanco y encerrados dentro de nosotros mismos.
Bueno, pues más o menos ese es el argumento que contábamos de este ensayo de Escaparate, pedagogía de la modernidad, con el que Iñaki Gómez, ha ganado esta edición del Premio Málaga de Ensayo José María González Ruiz, y queríamos charlar unos minutitos con él allá en Chicago, él, nosotros aquí en Málaga, pero a la distancia, querer charlar con él de ese ensayo y de ese premio y de su argumento. Iñaki, gracias por atenderme un ratito, enhorabuena por ese premio y felices fiestas.
Muchísimas gracias, Pedro, felices fiestas. Un abrazo grande.
Nos vamos a ir, como siempre los jueves, para terminar de ruta, y lo vamos a hacer con la gente de una empresa que se llama Aventura Sports. Manuel Domínguez es su responsable y lo pillamos en Marruecos, en el Atlas. Manuel Domínguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
¿Qué tal? He visto imágenes que me has enviado previa a la entrevista y estás en el Atlas, en una zona en la que os ha nevado. Hace frío donde estáis ahora, ¿eh?
Efectivamente, la verdad es que estamos ahora mismo con la ruta del viaje del club, que hemos hecho ahora del puente de este de diciembre, y la verdad es que hemos tenido una suerte, pues, y un viaje de 10. Uh-huh. Estamos ahora mismo a 2.000 metros de altura, en el valle de Ilmil, una población que es la puerta de entrada al Tuscal, que es, en realidad es un pico de 4.167 metros de altura y el pico o el techo de casi de África, en este caso de África del Norte, del Alto Atlas. En este caso Marruecos. Ajá. Ayer cayó una nevada impresionante. Veníamos precisamente del desierto, del Sáhara, de la zona de Merzuga, de las dunas, y hemos pasado de una zona de dunas, desierto, dromedario, a una zona, o sea, unos 500 metros de altura, a unos 2.000 metros, que es donde está esta pequeña población bereber.
Está claro.
Y la verdad es que hemos tenido un día impresionante a la falda, digamos, del Túzcal, de este pico impresionante que hemos estado hoy observando, junto con toda la nieve y en todos los coches, en todas las calles, y algo impresionante, la verdad es que único.
Bueno, pues ahí está Manuel Domínguez ahora, pero lo que queremos hablar está mucho más cerca, ¿eh? Y lo demás lo tenemos que resumir porque tenemos poco tiempo ya para terminar el programa, pero es que el domingo hacéis la primera ruta a Río Frío, en la Sierra de Loja, de un total de una serie de rutas que vais a hacer desde Torrox, desde la Escuela de Senderismo de Torrox, durante el mes de diciembre. 18 rutas en total. ¿Cómo van a ser esas rutas? ¿Cuáles son los hilos conductores, los que tienen en común?
Exacto, Banco. Estamos ahora mismo preparando, el viaje de vuelta lo tenemos mañana para Málaga, desde Marrakech, y el domingo tenemos la primera ruta, como me has comentado, que participan los torrojicos y torrojicas de allí de Torrox, junto con todos los participantes que quieran participar, que llevamos ya desde el año 2019, si no me equivoco. De hecho, vienen 5 torrojicos aquí en nuestra expedición, Antonio Otencia, Carmen Cortés, Idoya, Marinieve Núñez, que son montañeros también y están con nosotros, que el domingo los veremos también allí en Río Frío. Uh-huh. Es la primera ruta de 18 rutas que vamos a hacer este año, otras 18 el año que viene, de un total de 36, si no me equivoco. Y vamos a tocar, pues empezamos cerquita, en una ruta familiar, cerquita de nuestra población, en la Sierra de Loja, Sierra Gorda. Porque luego vamos a tener una comida, digamos, de inicio o final de temporada en Río Frío, y es junto a la espectacular piscifactoría que tenemos allí y a Tajea.
Bueno.
Y a partir de ahí ya vamos haciendo una ruta cada mes, tocando los diferentes puntos, como hemos hecho siempre: Málaga, Sierra de Almijara, Tejeda y Alhama, Sierra de la Nieve, las zonas de Granada, Sierra de Huétor, Tájar. Incluso la Sierra de Jaén. Uh-huh. Y alguna de Cádiz. Fenomenal. Con lo cual siempre nos basamos en espacios y parques naturales.
Uh-huh.
Provincia y provincia limítrofe.
Hay que inscribirse para hacer esas rutas, cuesta muy baratico, 10 euros.
¿Sí?
La ruta, y se puede hacer a través de una página web que es deportestorrox.es. Ahí es donde te puedes inscribir, así que ya sabéis, si os gusta esto de andar por la sierra, por el campo y eso, pues nadie mejor que la gente.
Teléfono.
O el teléfono, también se puede hacer. Pero bueno, la página web, yo creo que prácticamente todo el mundo lo puede hacer a través de ahí, de deportestorrox.es, en todo caso. Pues Manuel, buen viaje de vuelta, que no os pase nada con el frío.
Muchísimas gracias, ¿no? Ayer cortaron el puerto de montaña.
Fíjate.
Hoy está abierto, ya estamos bajando para Marrakech, que nos queda una horita todavía de camino. Hemos parado el autobús para esta conexión en directo con vosotros, y simplemente agradeceros, con el agradecimiento a Óscar Medina y a Rodri, a los que son tanto el alcalde como el concejal de deporte, como los técnicos Pepe Pérez, Pepe Navarro, que llevamos ya trabajando 5 añitos, si no me equivoco, con ellos, y hasta ahora pues siguen confiando en nosotros, y en todos los ciudadanos de Torrox, del Morche, y todos los que nos acompañan cada fin de semana en hacer esto posible, que sin ellos sería imposible.
Está claro. Pues ya sabéis, rutas a partir de este domingo ya la primera, a Río Frío, que se puede uno apuntar en deportestorrox.es. Manuel, gracias, suerte para el viaje de vuelta.
Muchísimas gracias a todos vosotros, y os animo para que pateemos el campo y la naturaleza, que es lo que tenemos.
Efectivamente.
Más cerquita, y hay que disfrutarla, mientras que podamos.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Hay personas que salen tan contigo, llena el aire, te salvan. Hay personas por las que persigo mi sueño y mi gana. Hay personas que son gravedad, la necesidad, mis pies en el suelo. No le gusta volar, pero hay que saber dónde va primero. Hay personas...
persona que son un pilar.
Este tema se llama Persona Vitamina, lo canta Álvaro García, cantante gaditano, y te lo traigo porque acabamos de enterarnos de que esta canción va a ser la sintonía de la edición número 72 de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta del Sol, que se va a disputar el próximo mes de febrero. Así que por eso hoy hemos querido cerrar con Álvaro y con este tema muy, muy ciclista. Persona Vitamina. Con la realización de Enrique Ortiz, el saludo de Pedro González, nos vamos. Que tengas un buen fin de semana y ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Bueno que llegaste.